1:37, 19 grados en el sur de Madrid. Gabriel Úbeda, Óscar López, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes,
David. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Estamos bien?
Bien.
Pues la verdad que sí. Una temperatura perfecta.
Sí, sí. Ya parece que el viernes va a cambiar tiempo un poquito, ¿eh? Para que se vaya... Para que llueva la contaminación de Madrid.
Ay, Dios mío.
Que podamos ir a Madrid con los coches. Y bueno, y que llueva un poquito, que ya el campo lo está necesitando.
Sí, la verdad es que la ausencia de lluvias es uno de los... más que el calor, yo creo, es uno de los elementos que nos está marcando este mes de noviembre, ¿eh? Porque vaya mesecito que
sí,
llevamos.
Sí, exagerado.
Yo no lo he visto nunca.
Es como veranillo. una capota que se pone negra.
Sí, la nube...
La nube tóxica esta que...
Es que no corre aire ninguno, ¿no?
No
corre aire, pues entonces...
Y la lluvia, ¿qué es lo que hace? Que lo baje, lo... Claro.
Como el aire
lo
se
limpia,
lleva...
Lo limpia.
Lo purifica.
Sí, efectivamente. Bueno, hoy tenemos dos invitados en nuestro programa, los dos a través del hilo telefónico. El primero al que ya saludamos es el empresario Blas Bora. Hola, Blas, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué tal tú?
Bien, perfectamente.
Bueno, Blas es, entre otras cosas, empresario de la Plaza de Toros de Parla. Lleva... ¿cuál más? Gabriel, haznos repaso de las otras plazas que lleva Blas Bora. Bueno, se lo pregunto.
Sí, porque cada año va cambiando.
¿Qué plazas has llevado este año, Blas?
Bueno, este año hemos tenido también Vivienda de Burgos, hemos tenido el Valdepeñas, hemos tenido Parla.
Uh-huh. Y en un balance general, ¿qué tal ha ido la cosa?
Bueno, pues el balance no es el que deseamos, ¿no? Porque lógicamente las cosas yo pienso que no terminan de ponerse bien, pero bueno, pues estamos ahí en la lucha diaria.
Bueno, ¿qué ha sido lo mejor como empresario, lo mejor y lo peor de este año? ¿Has notado mejoría en algo? No sé si en la afluencia de público, en el trato con las administraciones, en la comprensión de los toreros con respecto a las circunstancias que tenéis los empresarios. ¿Hay algo que haya mejorado con respecto a temporadas anteriores, Blas?
Bueno, yo pienso que el público no es todavía el que debe estar, pues yo pienso que todavía sigue golpeando la crisis económica que tenemos, y yo creo que es el factor máximo, ¿no?, para que la gente tenga más dinero en los bolsillos y pueda gastarlo. Y con respecto a lo demás, está todo igual, ¿no? Está todo en el mismo nivel, ¿no? Las figuras del toro siempre están colaborando, siempre que se les pide están ahí. Y con respecto a las administraciones, bueno, pues depende de los ayuntamientos, el color que haya, pues ya sabemos cómo es la forma de actuar, ¿no? Uh-huh. Hay unos ayuntamientos, unos políticos, unos grupos políticos que tienen... que no ven, ¿no?, de que el toro sea necesario, y entonces pues te tropiezas con ellos, y donde no es así, pues bueno, pues siempre muy bien, ¿no?, siempre están apoyando y siempre ahí con nosotros.
Gabriel.
Muy bien, buenos días, don Blas.
¿Qué
hace un empresario ahora en este tiempo? ¿Noviembre, diciembre, enero? ¿Pensando, echando números?
¿De vacaciones, no?
¿O de vacaciones?
No, bueno, yo vacaciones, pero tengo por negocio. La verdad es que las vacaciones para mí no son solamente ahora. Tenemos el campo aquí en Jaén y estamos con el tema de la recolección de aceituna y ahí estamos, ¿no? O sea que yo no termino nunca, no estoy solamente dedicado al 100% al tema taurino. Y entonces, pues bueno, pues en ese aspecto del trabajo como tal. Y al mismo tiempo, claro, pues tienes que ir pensando en el desarrollo de la próxima temporada, ir viendo pliegos que van saliendo y van surgiendo para ver si se pueden abordar y intentar de estar en aquellas plazas que, bueno, pues estudian, ¿no? Y pueden ser convenientes de poder estar. Y bueno, pues ver también el tema del campo, ver todo el campo, ya sabéis que los toros del campo cada vez está más difícil esto, entre comillas, sobre todo los toros de las calles, está complicado, ¿no? Entonces hay que ir con tiempo de antelación suficiente para ir pudiendo, ¿no? De ir apartando esos toros necesarios para luego después, para las distintas plazas.
Uh-huh. ¿2015 ha sido mejor que 14 o va a ser 2016 mejor que el 15? ¿Cómo ha sido de afluencia de público en las plazas de Blas Mora de espectadores?
Yo pienso que están en un nivel más o menos, hay un porcentaje muy similar, o sea, no ha habido ni grandes bajadas ni grandes subidas, ¿no? Está estabilizado. Yo pienso que, como he dicho anteriormente, el momento de que de repente la gente pueda gastar más, porque tenga más dinero en el bolsillo para poder gastar, eso sin lugar a dudas va a ser lo que va a incentivar para que la gente acuda más. Y distintamente que la política de los precios, pero bueno, Yo este año en Parla concretamente sintieron unos precios especiales para desempleados y para jóvenes, y bueno, parece ser que ha tenido un poquito más de repercusión en esas entradas, ¿no? Lo que pasa al mismo tiempo también puede ser de que repercutan en las otras entradas y bajen por otro lado. Me explico, ¿no? Es decir, uh-huh, hay muchas veces que a lo mejor, pues, como tampoco llevas un control exhaustivo de si el señor o señora entra, si es desempleado o no, ¿no? Efectivamente, y tal, no hay un filtro, ¿no? Exacto, ¿no? Para poder esto, pues bueno, a lo mejor hay gente también que compra una entrada más económica y deja de comprar la otra dependiendo de lo normal, ¿no? Pero bueno, en cuanto a lo que es la prudencia, en cuanto a número de asistentes, más o menos está igual.
Blas Mora, ¿cuánto le queda de pliega usted de tiempo en Parla?
Parla es este año, el último año que tenemos como pliego, ¿no? Teníamos unas pruebas que ya se han cumplido, ¿no? Entonces, está estudiando ya, me parece, el ayuntamiento para poder hacer un pliego nuevo, y bueno, pues cuando salga el pliego nuevo, me imagino que estaremos ahí para poder estudiarlo.
Y como empresario, ¿se ha planteado cómo intentar llevar el público joven a las plazas que, por lo que se ve en estos últimos años, parece que va creciendo, pero aún así le está costando a la juventud y a los toros?
Yo pienso que una de las cosas principales que tiene que darle un precio muy atractivo para que los jóvenes puedan asistir, ¿no? Pero también hay que hacer más cosas, también hay que llevar, yo pienso que habría que llevar de alguna manera el toreo a las escuelas, ¿no? Para que los niños también de alguna manera puedan saber qué es el toreo, y de alguna forma a nosotros, yo con mi edad me acuerdo perfectamente que yo iba con mi padre, pues llevaba de la mano a los toros, y de alguna forma era tener en aquellos tiempos que se iba a los toros, ¿no? Y los niños pues acudíamos a los toros. Uh-huh. Pero los niños hoy pues tienen un abanico de posibilidades tan enorme, donde hay tantas cosas para poder ver, pues entonces yo pienso que el toreo había que, no sé de qué manera, supuesto ya estamos en cultura, de ver cómo se puede dar el toro para llevarlo a la escuela. Eso sería principal, pues sería lo que le conocerían, ¿no? Que es el mundo del toro, ¿no? Uh-huh. Y lógicamente precios pues muy bajos para poder incentivar para que puedan asistir, ¿no?
Vale. Gabriel. Sí, yo quisiera preguntarle, porque Blas Mora es de Jaén, es de Villacarrillo, y todos los años montaba un festival en Linares que iba mucha gente, pero lleva ya unos años que no se montaba. Blas, ¿por qué ha pasado ahí en el festival ese que usted montaba con la figura del toreo en Linares? Hay que ver lo que era Linares y lo que los últimos años está pasando en esa plaza. ¿Qué ha pasado que ya no se organiza ese festival?
Claro, eso es digamos una pena, entre comillas, de que no esté a la altura que le corresponde estar, ¿no? Linares es una de las plazas emblemáticas del mundo, ¿no? Pues por aquello de que ese trágico suceso de Manolete, pero aparte simplemente que siempre ha sido una de las ferias referentes en toda España, ¿no? Y en Andalucía sobre todo. Pero bueno, por circunstancias u otras, pues eso ha ido decayendo, y bueno, pues ahí está, y a ver si es capaz, ¿no? Somos capaces de poner arriba, ¿no? Uh-huh. Yo la tuve solamente en la Plaza de Toros de Linares con respecto a estos festivales que tú estás diciendo, que eran benéficos para Proyecto Hombre, ¿no? Uh-huh. Entonces aquello se hacía de tal manera que era el festival Parido Flamenco. Entonces, en vez de haber bandas de música, eran cantadores y guitarristas flamencos que amenizaban el festejo, ¿no? La verdad es que siempre la figura del toreo, cuando yo les pedía que acudieran, pues la verdad es que siempre estuvieron ahí. Pero luego después, claro, no solamente con poner un cartel atractivo es lo suficiente para que se llene una plaza de toros de Linares de una forma bastante importante, sí, en una fecha a lo mejor de febrero o marzo, ¿no? Se llegan más cosas. Y una de ellas era que también pues las familias que estaban afectadas se llevaban una serie de entradas y tal que las vendían, ¿no? Y eso hacía de alguna forma un efecto dominó que iba pues de alguna forma apoyando también a aquellos aficionados que verdaderamente querían también ir a los toros como tal, ¿no? Bueno. Pero bueno, pues aquello de alguna manera, pues esa familia, ese número de familias fue bajando y fue, no tenía ya en cuenta ese número mínimo de entradas donde se podían vender, y claro, lógicamente hacer un festival de esa magnitud pues para que aquello no fuese lo suficientemente rentable, pues hubo que dejar de hacerlo. Entonces hicieron, me parece que fueron 5 años consecutivos, pero fíjate, ¿no? Que pena de no poder realizarlos. Estamos estudiando de volver a recuperarlo, y hacerlo no solamente con ellos, sino pues con ellos y con Cáritas, por ejemplo, apoyo de las dos partes para poder incentivar en la venta de esas entradas, porque aquí yo lo que se merece es que obviamente verás. Claro. Si la figura hace el esfuerzo de ir gratis, ¿no? Aunque las cuadrillas, ya sabéis que, lógicamente, pues muchas de ellas cobran, ¿no? Y otras pues tienen su honorario, pero por lo general son gastos que están ahí. Pero los toreros como tal no cobra nadie, ¿no? Si hacen el esfuerzo de ir a un evento de esos y claro, no cobrar, pues por lo menos que repercuta en que aquello haya un beneficio estimado lógico, ¿no? Puede que sean contables, ¿no?
Bueno, lo que pase lo contaremos, porque es verdad que es un aspecto solidario que muchas veces ha ido de la mano del toreo, ¿eh? No es el único ejemplo de toreros que de manera altruista se prestan su trabajo y su arte para diferentes cuestiones solidarias. Blas, que nos gusta siempre mucho hablar contigo. Muchísimas gracias.
Igualmente con vosotros, muchas gracias a todos vosotros y a vuestra disposición.
Un abrazo. Hasta luego, hasta luego, Blas. Bueno, pues yo creo que el panorama que nos ha pintado Blas Mora con respecto a la situación de este año que acaba de terminar, o que está terminando taurinamente, es la que nos van a plantear otros empresarios, ¿no? Porque la situación es más o menos la misma, a lo mejor una ligera mejora, pero ni mucho menos llegando a los niveles de...
Fíjate que Blas Mora ha llegado a traer hasta lo victorino aquí a Parla, claro, y tuvimos la suerte de indultar... El año pasado, y tuvimos la suerte de indultar un toro y todo. Es decir, que fíjate que es una forma de llamar más a la atención al público, trayendo ganaderías de categoría, claro, atractivas. Y eso es lo que Blas Mora busca, y estoy seguro, en todas las plazas, por la llamada de atención a la gente que muchas veces no ve atractivos los carteles, Gabriel.
No, este año ha tenido suerte Blas Mora porque ha dicho que también ha organizado en Bar de Peña y puso el cartel de billetes. Que dice que en el tiempo que vivimos poner cartel de billetes es difícil, ¿no?
Fíjate, este año en Zaragoza lo que ha costado y aún así lo han conseguido.
Bueno, ha puesto un día.
Un día, ya, pero bueno. Claro. Zaragoza, muchas veces cuando veíamos en Digital Plus las corridas de toro, Gabriel, veíamos solamente... los asientos, no veíamos nada.
Y en Bilbao, fíjate lo que pasa este año.
Sí, bueno, hay otro aspecto de que si ustedes son habituales de este espacio nos lo escucharán decir muchas veces, y es que en el mundo del toreo tendría que haber una especie de meritocracia, ¿no? Si tú te lo mereces, si tú has demostrado en X feria que eres un torero, pues que ha gustado al público, que ha cortado orejas, que ha salido por la puerta grande, lo normal sería, que no siempre pasa así, por eso decíamos que lo defendemos nosotros aquí, lo normal sería que en las ferias siguientes se te tuviera en cuenta, en esa y en otras plazas. Iván Vicente tuvo un éxito notable este verano. ¿Qué día fue, Gabriel?
El día 9 de agosto.
Recuérdanos lo que pasó.
Pues nada, que con una corrida de Carrequirri cortó en el primero en oreja y en el segundo tuvo petición y vuelta a ruedo.
Y nos preguntamos, ¿después de eso a Iván Vicente le habrán ido mejor las cosas? ¿Le habrá llamado más gente? ¿Le habrán salido nuevas tardes? Hola, Iván, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Oscar? ¿Cómo estás?
Muy bien. Oye, ¿ha pasado eso? ¿Se ha cumplido eso que nosotros pedimos tanto, que se os tenga en cuenta cuando triunfáis?
Pues han llamado, pero gente para darme enhorabuena. pero no para contratar. Pero bueno, también hay que ser realista un poco de cómo está la situación y cómo está la situación ahora mismo en el mundo este del toro, ¿no? Pues hace años pues mi actuación en Madrid pues habría valido para entrar en unas cuantas ferias, pero desgraciadamente pues mira, toreé como bien habéis dicho el 9 de agosto en Madrid, toreé el 14 otra corrida de toros en Tarzana que lo tenía hecha y no he vuelto a torear hasta el día 12 de octubre en Madrid otra vez.
No, que parece mentira, ¿eh?
No, es que en el mes de agosto ya están todas las ferias casi hechas, pero el fruto hay que recogerlo el año que viene.
Y eso se está notando. Para el año que viene te están teniendo más en cuenta, Iván, si lo comparamos con el noviembre o el octubre del año 2014. ¿Te han llamado más de cara a la temporada siguiente?
Pues, hombre, es pronto aún porque apenas acaba de terminar la temporada, pero hombre, espero que, sobre todo de cara a la Madrid, a la Plaza Madrid, pues que lo tengan en cuenta y que, bueno, sobre todo, pues, moralmente para nosotros, pues, es muy importante porque porque bueno, el invierno pues hace menos duro, ¿no? Te levantas cada día con una ilusión por la que luchar, por la que levantarte para entrenar cada día, que eso años atrás pues no lo he tenido, porque ya no por no torear en Madrid, sino por no torear, porque he estado dos años prácticamente sin, no, prácticamente no, he estado dos años sin vestirme de luces. Uh-huh. Y se hace muy complicado, ¿no? Como digo, levantarte a diario para entrenar y sin ilusión ninguna. Bueno, con la ilusión de torear, pero bueno, sin ningún objetivo así a la vista, ¿no? Uh-huh. Y eso, pues en mí ha cambiado y va a cambiar. Esto, pues mira, pues estamos en el mes de noviembre y pues llevo ya 10 o 12 tentaderos y bueno, la verdad que contento e ilusionado.
Yo creo que, Iván, las cosas hay que tomarlas despacio, pero yo creo que no tendrá ningún problema el año que viene, 2016, entrar en San Isidro, que ahí es donde los triunfos valen y cuentan. Yo creo que no va a haber problema. Hombre,
sería lo justo.
Lo suyo sería, por lo menos, firmar dos corridas de toros, Domingo de Resurrección o Domingo de Ramos, y otra en San Isidro, ¿no? Pero eso ya...
Eso está más difícil.
Más difícil, pero es un torero que deberían de darle esa oportunidad. Porque el día 9 de agosto de este año lo demostró, ¿eh? Que si mete la espada al segundo toro, sale a hombro, ¿no?
Y mejor Carriquiri.
Hombre, naturalmente.
Pues, no estaría mal, Gabriel. La verdad que... Hombre, supongo que... Vamos, y espero, ¿no? Que sería lo más lógico que...
Que también San Isidro.
Que contase conmigo para San Isidro, ¿no? Y si, bueno, y si viene una antes, pues tampoco iba a decir que no, ¿no? Igual, un domingo o mismamente el 2 de mayo, que es un día también bonito, ¿no? Para los toreros de Madrid, ¿no? Un día, el día de la Comunidad de Madrid, pues tampoco sería mal día, ¿no?
Oye, ¿qué hace un torero a estas alturas de la temporada sin festejos en el horizonte, por decirlo así?
Pues como te digo, en mi caso no, siempre, la verdad que siempre he contado con el beneplácito y el apoyo, ¿no? De muchos ganaderos, porque aún sin torear han contado conmigo y agradecido, ¿no? Y a día de hoy pues llevo ya, yo digo, 10 o 12 tentaderos que casi impensable, ¿no? Que hablas con compañeros y te dicen, pero esto cómo es, pero si aún no han empezado a tentar. Bueno. Pero vamos, que sigo con mi rutina diaria de entrenamientos y preparándome, ¿no? Pues, que nunca se sabe, que lo mismo te llaman un día para otro y hay que estar preparado, ¿no?
David, tú no lo sabes, pero hay que decir que Iván tiene dos hermanos picadores, que tampoco tiene que costarle mucho trabajo por la mañana, decir, venga, vamos a entrenar, ¿no? Y es una esta que, y para el campo, bueno, fíjate que lleva ya bastante tentaderos, ¿no? Que es un triunfo, porque también, Iván, con esto de los aficionados plásticos, las vacas están volviendo muy caras, ¿eh?
Sí, verdad, entre el tema de los aficionados plásticos y que se han reducido un montón de cabezas de ganado, los ganaderos pues han reducido mínimo 50% de las cabezas, pues sí que se nota que hay menos ganado, menos vacas, sobre todo para los tentaderos, de cara a los tentaderos de otros años, pero bueno, tenemos nuestro hueco y no, la verdad que no me quejo en ese sentido.
Tú tienes una zona muy muy importante y muy buena donde vives, ahí en Madrid, que hay mucha ganadería, que eso es una ventaja también.
También, sí, que verdad, aquí la zona, yo vivo en Soto del Real, pero vamos, la zona de Colmenar Viejo, como sabéis, es una zona muy muy ganadera de la comunidad y prácticamente los ganaderos de aquí pues cuenta conmigo prácticamente todos.
Y una pregunta que se me viene a la cabeza, estos tiempos atrás que no ha toreado Iván, ¿qué ha hecho un torero, aparte de tentar o torear el salón? ¿Qué hace un torero? ¿Cómo come? ¿De qué vive? ¿De qué se mantiene un torero? En tu caso.
Es complicado, sobre todo, vamos, complicado. Complicado, no, es fácil, ¿no? Es fácil porque tenemos dos manos y tenemos dos pies, que aquí nadie
te regala nada.
Los anillos ni nadie te regala nada, ¿no? Uh-huh. O sea, que a mí, si he tenido que hacer otras cosas como lo he hecho, pues no ha pasado nada, ¿no? He estado dos años, como he dicho antes, sin vestirme de luces, y es muy complicado para cualquier profesional, ¿no? Que un profesional que no ejerza de su profesión, pues es muy duro, ¿no? Y más para nosotros, que nos alimentamos de eso, de sentirnos realizados, haciendo lo que nos gusta, y en ese sentido lo que nos da de comer, que en mi caso es torear, ¿no? Mm. Pero no ha sido así. Mira, el negocio familiar, vamos, el negocio, como algunos saben, pues el tema de eso lo lleva mi padre y mis hermanos, sobre todo. Yo estoy al margen, pero bueno, cuando tengo que echar una mano, que nos dedicamos al tema del caballo, al tema de la cría, doma y venta, ¿no? Y por ahí, pues he hecho cosas ayudando a la suelta a la casa. Y luego, pues como hobby, que lo hice cuando fui más joven, y bueno, y siempre lo he tenido ahí, he hecho también, aunque no lo quiero mezclar, ¿no? Porque bueno, son cosas de la moda, y bueno, y por ahí también he podido escapar, o sea, digo que he hecho lo que he podido.
Oye, Iván, de verdad, muchísimas gracias y mucha suerte. Yo creo que el año que viene, y así lo creemos aquí todos, va a ser un poco el año de Iván Vicente. Y aquí lo contaremos también. Gracias, Iván.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Gracias,
un abrazo.
Bueno, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, 1:58, don Gabriel Don Oscar. El martes que viene, si tenemos un ratillo...
Si Dios quiere, estaremos aquí.
Que hablemos de toros aquí, en la radio.
Estaremos hablando de toros, a ver que ya estamos casi en el mes de los polvorones.
Sí, bueno, sí, prácticamente. Sí,
exactamente, dentro de 2 semanas ya estamos en Navidad, ¿eh?
Muy bien. Gracias, Gabriel.
Un abrazo.
Hasta luego.